Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en nuestro blog y clica la pestaña Donaciones. El podcast de hoy está centrado en la Revolución Alemana de noviembre de 1918. Dicha revolución, la Revolución de noviembre de 1918, tiene dos rasgos importantes que hemos de tener siempre presentes para poder comprender de alguna forma la historia de todos los movimientos socialistas que tuvieron lugar en Europa en la época de la República de Weimar. En primer lugar, no fue el resultado de una acción subversiva consciente como el fruto del deseo de paz de los soldados y de una buena parte de la población civil. En Kiel, en las instalaciones de la Marina, se hizo por primera vez la bandera roja. Y de los puertos de Alemania del Norte, la revolución se extendió a todo el país, alzándose contra aquellos a quienes se acusaba de haber sido los causantes de la guerra y de ser, en estos momentos, un obstáculo para la firma de una paz honrosa. En las grandes ciudades del Reich se formaron consejos de soldados y de obreros que, ante unas autoridades paralizadas e impotentes, provocaron la caída del régimen monárquico existente. Quien comentó estos acontecimientos, por ejemplo, Liebknecht, escribió lo siguiente al respecto: la victoria de las masas obreras y de los soldados se debe no tanto a su fuerza ofensiva como al derrumbamiento interno del sistema anterior. La forma política de la revolución no es solamente resultado de la acción del proletariado, sino también de las clases gobernantes, deseosas de sustraerse a sus responsabilidades, esperando escapar de la revolución social cuyos relámpagos anunciadores les producen sudores de angustia. Estas son palabras de Liebknecht. El segundo aspecto que no tenemos que olvidarnos es que la socialdemocracia, lejos de unirse al movimiento revolucionario, hizo cuanto pudo para canalizarlo y detenerlo. Con esta intención pidió a Guillermo II que abdicara, esperando preservar así el principio monárquico. Impulsó el día 9 de noviembre al canciller a proclamar la República con el fin de acabar con los disturbios que tenían lugar en Berlín, y ese mismo día Eber recibió de Marx de Baden el cargo de canciller. Para la socialdemocracia, adicta al reformismo, se trataba de sustituir la Alemania imperial, feudal y militarista por una Alemania democrática y pacífica, y esto por la vía parlamentaria, asumiendo las responsabilidades ministeriales ante el Reichstag y conquistando el sufragio universal igualitario, particularmente en Prusia. Así, considera que su llegada al poder el 9 de noviembre cierra la era revolucionaria. El principal problema planteado en los meses siguientes a la revolución del 9 de noviembre fue el siguiente: ¿pasaría el poder a manos de una asamblea constituyente democráticamente elegida por el conjunto de la nación, o a los consejos destinados más tarde o más tempranamente a instaurar en Alemania la dictadura del proletariado? Los hechos que el 9 de noviembre habían precipitado la proclamación de la República crearon en Berlín una dualidad de poderes. El Consejo de los Comisarios del Pueblo, del que formaban parte tres socialistas mayoritarios, Eber, el nuevo canciller, Scheimann y Landsberg, y tres socialistas independientes, Haas, Dittmann y Barth, y en el que Liebknecht se negó a participar pese a la oferta de Eber. Y por otro lado, el Comité Ejecutivo de los Consejos, que en el curso de una concentración de obreros y soldados en el Circo Burs el 10 de noviembre, fue encargado de controlar a los comisarios cuya existencia, por lo tanto, reconocía. No obstante, tenemos que destacar que los consejos de obreros y soldados, constituidos de modo muy improvisado en Alemania durante los últimos meses de la guerra, tenían muy poco que ver con los soviets rusos. No nacían de un plan preestablecido ni eran los promotores de la revolución, sino el producto del hundimiento militar y político de la nación. Su gestión primordial era solucionar los problemas surgidos del estado de descomposición en que se encontraba la autoridad establecida, y contribuyeron eficazmente al regreso ordenado de los soldados, así como a la desmovilización. Pese a que en algunas ciudades como Bremen y Brunswick triunfaron las tendencias radicales, estas generalmente surgían del acuerdo entre los diversos grupos de izquierda y la mayoría de ellos tenían concepciones cercanas a las de la socialdemocracia mayoritaria. Eber y los ministros que la acompañaban se preocupaban ante todo de evitar en Alemania el miedo a la revolución rusa, la anarquía y el caos. Si Eber se puso al frente del movimiento revolucionario fue con la intención bien definida de detenerlo y controlarlo. Consideraba los consejos como producto del desorden y de la revolución, como la dictadura de una minoría y buscaba su rápida dispersión. Además, ¿por qué recurrir a la violencia? Pensaba que el sufragio universal, funcionando de modo democrático, bastaba para convertir el imperio alemán en una república socialista sin provocar rupturas en la continuidad en la vida política y preservando a la nación del bolchevismo, del que sólo podía surgir sufrimientos y miserias. Esta convicción explica sus primeras actuaciones. A partir del 10 de noviembre se pone en contacto con el jefe adjunto del Estado Mayor Central, Groener. El ejército no se opondrá al establecimiento de un régimen democrático en Alemania, con la condición, eso sí, de que éste asegure el respeto a la disciplina militar mientras los soldados no se hayan reintegrado a sus cuarteles. Por otro lado, favorece las negociaciones iniciadas entre la patronal y las organizaciones sindicales con vistas a la organización de una comunidad de trabajo. El 15 de noviembre se firma un acuerdo que prevé la plena libertad sindical, el establecimiento de convenios colectivos, la elección de representantes obreros para las comisiones paritarias y la puesta en marcha de la jornada de 8 horas. Para llevar a cabo esta política, Eber sigue gobernando con los subsecretarios de Estado del régimen anterior, que en calidad de técnicos son mantenidos en el poder para garantizar la continuidad del mismo, y que tras haber servido al régimen monárquico se convirtieron en republicanos de circunstancias. La mayoría de estos altos funcionarios sirvieron fielmente a la nueva institución. Las masas obreras conservan su confianza en la socialdemocracia a partir de la revolución. Los trabajadores no conciben que Alemania pudiera aliarse con la Rusia bolchevique, pues semejante alianza implicaría la reanudación de la guerra y un inevitable deterioro de la situación económica. Creen que las potencias occidentales, de las que se sienten más próximas, ofrecerán a la Alemania republicana una paz aceptable. Es cierto que son sensibles a la idea de socialización y que confían en una transformación profunda de la economía y de la sociedad, pero esperan conseguir estos fines por la vía parlamentaria y no por medio de la revolución violenta. A decir verdad, estas ideas de la mayoría se oponen los grupos que piensan que la revolución social debe seguir a la revolución política. Pero estos grupos están divididos entre sí. En el USPD, organización mucho menos sólida que el Partido Socialdemócrata, existe una derecha que acepta la elección a una asamblea nacional, apoyada en los consejos obreros, y una izquierda en cuyo seno los delegados de fábrica juegan un papel revolucionario y que con Ernst Daumer y Richard Müller propugnan la proclamación inmediata de una república de los consejos y el establecimiento de una democracia directa. En las filas del USPD continúa militando el grupo espartaquista, que trata de promover la movilización de las masas y la dictadura del proletariado, pero cuyos líderes, Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht, contrarios a los golpes políticos militares y al terrorismo de partido y críticos de la revolución rusa, se vieron desbordados por el utopismo de los intelectuales y el radicalismo de los obreros que los seguían. Pero de modo general, para el mundo obrero, tienen poco sentido los duelos intelectuales y los obreros desean, lo más rápidamente posible, el restablecimiento de la unidad en el seno de la izquierda. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanhistoryteacher.com y dejar tus comentarios así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.